Y vamos a orar entonces, Padre. Te damos muchas gracias esta mañana porque estamos aquí, sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu palabra dice que nos dejaste un maestro, que es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña. Y queremos en esta mañana pedirte que mientras leemos tu palabra, Señor, que tú nos transformes. No queremos ser las mismas personas que batallan con las mismas cosas todo el tiempo. Señor, quizá en nuestra propia opinión no estemos tan mal, pero cuando vemos tu palabra, cuando vemos tu santidad, cuando nos vemos en el espejo de tus leyes, de tu palabra, de tus mandamientos, Señor, podemos ver que nos falta. Y queremos pedirte, Señor, para que tú con tus manos, como buen alfarero, nos moldees, nos transformes para que seamos más como tú. Señor, queremos una fe que sea genuina, una fe que no solamente te dé la bienvenida, sino que confíe en ti. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esa clase de fe que se vive todos los días, que se manifiesta, Señor, a través de nuestra vida y que toca la vida de otras personas para que puedan acercarse a ti y puedan ver que hay vida eterna, que hay esperanza, que hay salvación en Jesús. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos muchas gracias esta mañana, Señor, nuevamente. Amén. Ok. ¿Han estado viendo las noticias? No sé si han visto las noticias. Ha habido muchas noticias esta semana. Está ahorita la guerra entre Israel y los palestinos. Y me encontré un video ahí con la explicación más sencilla que he visto del por qué el conflicto entre el pueblo de Israel y los palestinos. Básicamente es que nadie quiere a Israel, esa es la explicación. Todos están en contra de que haya un Estado judío. Y hay ahorita muchos problemas, muchas dificultades. El miércoles hablé un poquito del sistema militar y todo eso, no voy a repetirlo. Pero ha habido otras noticias también aquí en México, cambios en las leyes de telecomunicaciones. Y a propósito de eso, quiero compartirles para los jóvenes, sobre todo que están aquí, que probablemente ellos no se imaginan la vida sin Telcel y sin un celular. Hace 18 años, no toda la gente tenía un celular. De hecho, muy poca gente tenía un celular hace 18 años. Y hace 18 años te hubieras sorprendido porque la mayoría de los teléfonos celulares que había aquí no eran Telcel. ¿Qué eran? David debe saber. No. Ah, eran Movitel. Eran Movitel. Ese era el proveedor regional de servicio de telefonía celular. Telcel no existía aquí. Era Movitel. Y en ese tiempo yo me acababa de casar y estaba trabajando. Teníamos como 2 o 3 semanas que nos habíamos casado. No nos habíamos traído todas las cosas de Obregón, así de que había muchas cosas todavía en Obregón que teníamos allá. Y en el trabajo me prestaron un pickup para ir a recoger todas esas cosas y nos íbamos a traer el pickup. Y entonces, pues ya fuimos el fin de semana, 2 o 3 semanas de casado, y no recuerdo exactamente qué fue, cuál fue la razón. Algunos ya saben esta historia, por favor no la cuenten, no digan el final. Y de regreso veníamos enojados, Adrián y yo, 2 o 3 semanas de casados y estábamos enojados. Pero yo le estaba enseñando cómo se trata un disgusto, cómo se maneja un disgusto, ¿no? Ya sabes. ¿Cómo puedes manifestar tu enojo cuando vas solamente con tu esposa en la carretera? Pues así preguntas como, ¿tienes frío? ¿No? Pero tienes que mostrar que estás enojado. Y pues ahí veníamos ya en la tarde, probablemente por eso me ha enojado, no me gusta salir tarde a mí por la carretera. Y nos dieron más o menos por ahí de las 10 de la noche, cuando el pickup empieza como que, ¿no? Dije, una llanta. Listo, que es uno. Una llanta se ponchó, dije. Entonces me paré entre los carriles y me asomé. Y sí, la llanta completamente ponchada de la parte de abajo, ¿no? Estaba completamente plana y eran las 10 de la noche. Pues me bajo y para sorpresa mía no había extra. No traía extra el pickup, no me había fijado antes. Me subí al carro y caminó y nos fuimos entonces. Pero no traía extra. Entonces, pues yo estaba enojado con Adriana, no podía decir, oh, ¿qué vamos a hacer? Y todo, sino que pues así nomás como... Y ya me bajé, y mientras pensaba qué hacer, estaba oscura la carretera y en eso veo unas luces que vienen y se bajan de la carretera y se paran enfrente de nosotros. Y había dejado a Adriana sola en el carro. Así de que con todo y mi enojo corrí al carro, me subí, lo prendí y me fui con la llanta ponchada y me crucé la carretera. Y en ese tiempo Movitel, buena onda, había puesto casetas telefónicas, cabinas telefónicas en la carretera. Y estaba una ahí cerca. Entonces llegué y pues la caseta no es que llegabas y marcabas, sino había un solo botón. Tú aplastabas el botón y te contestaba una señorita, ¿no? Y tú ya le decías, oiga, ¿me puede comunicar con mi mamá, por favor? Entonces ya marqué ahí y le pedí que me comunicaran con mi jefe. Mi jefe, como yo sé que era soltero, así de que le encajé un poquito la uña y le digo, oye, pues, necesitamos una mano, ¿no? Ven por nosotros acá a la carretera porque estamos tirados. Pues yo creo que andaba en pijama o se bañó antes, no sé, llegó como a la 1 de la mañana. Y Adrián y yo enojados, sentados en el carro, ¿no? El caso es que no pudimos quitar la llanta, igual de inútiles los dos. Se fue él y buscó a un llantero cerca de Guaymas, se lo trajo, el amigo, lo acababa, yo creo que lo sacó del bar, de la cantina, venía, pero hacia hasta atrás. Y como pudo, se llevó la llanta, regresaron a Guaymas, trajeron la llanta y la llanta no tenía nada. Se le había salido el aire milagrosamente, sobrenaturalmente. El caso es que ya pusimos la llanta y llegamos bien tarde. En el Inter, Adriana y yo nos reconciliamos porque no teníamos nada que hacer, estábamos ahí los dos. Nos reconciliamos. Pero todo este relato te lo cuento porque qué importante es que revises la llanta extra, ¿no? Que de vez en cuando te asomes a la cajuela y veas si está la llanta extra y si está inflada, porque la puedes traer ahí y a veces está ponchada también. De la última ponchada le echaste y no la arreglaste nunca. Y todo esto para ilustrarte que a veces nosotros tenemos ese tipo de ideas para con Dios. Es decir, no somos tan cercanos a Dios como cuando se nos poncha la llanta, ¿no? Cuando tenemos un problema y entonces corremos a ver si Dios está ahí disponible para que nos ayude. Escuchaba o leía la historia de un pastor, de una mujer que estaba enferma y estaba prácticamente desahuciada. Y dice este pastor, un pastor joven, que va y está toda la familia. Y en un momento de desesperación, está toda la familia reunida y le dice, pastor, el pastor había estado yendo, compartiéndole, y esta familia no era cristiana y no se habían acercado al Señor. Y él había insistido por días. Y en un momento de desesperación, cuando ya le dijeron, sabes que no hay nada que hacer, la familia dice, pastor, ore por ella, si Dios la sana, todos juntos nos vamos a rendir al Señor. El pastor, fuera de lo que normalmente hacía, dice que oró para que el Señor la sanara. Y dice, y me olvidé si era la voluntad de Dios, dice yo, pues ante esa oferta de que toda la familia se salve, oró. Y para sorpresa de los médicos, esta mujer sanó, el Señor la sanó milagrosamente. El siguiente domingo en la iglesia, imagínense, la mujer dando testimonio de la sanidad que había recibido, toda su familia conmovida, agradecidos con el Señor, porque Dios había hecho un milagro, Dios había restaurado a esta mujer contra todo pronóstico. Y los médicos habían quedado sorprendidos. Siguiente semana, pues ya no fueron todos, pero fue un grupo razonable. Tercera semana, pues fueron un poquito menos. Para no ir contando las semanas, en 2 meses ya no iba nadie. La impresión, el impacto inicial en 2 meses había desaparecido. Y esta mujer, ni siquiera la enferma, había regresado. Y eso es una historia común, frecuentemente vamos a escuchar de personas que le piden a Dios algo, que Dios responde a una oración, la persona se siente agradecida, en el camino promete mil y un cosas, para darse cuenta después que muy fácilmente olvidamos lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a estar en el libro de Juan, vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 4. De hecho, con esto vamos a cerrar el capítulo 4. Y es un contraste lo que vamos a ver, porque hemos visto 2 semanas que el Señor Jesús cruzó por un lugar que ningún judío decente pasaría, llegó a Samaria, platicó con una mujer que era la menos indicada en esa ciudad, en ese pueblo, para compartir en el Evangelio, pero ella fue usada por Dios para que pasara esas buenas noticias a la gente en su pueblo, y vimos cómo el Señor tuvo una gran cosecha allí en Samaria. Mucha gente creyó por su palabra. Y vamos a estar a partir del verso 43. Dice así: dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieras señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y vamos a dejar aquí. Ok, los versículos anteriores nos dicen que en Samaria Jesús entró y no hizo ningún milagro. Jesús entró y platicó con una mujer samaritana, una mujer de muy mala fama. Es la mujer que traía 5 esposos, había tenido, y ahora vivía con uno que no era su esposo. Y Jesús había hablado con ella y le había compartido principios espirituales y le había dicho: tú necesitas un agua que no puedes sacar del pozo. Es un agua que yo te puedo dar y que va a saciar tu sed. Y dice que esa mujer comienza a platicar con él. Jesús le habla de estos principios espirituales, y cuando Jesús le dice su estilo de vida, cuando Jesús le revela lo que solamente ella sabía, entonces ella dice: tú eres un profeta. Sale a la ciudad y le dice a la gente: vengan, porque quizá ha encontrado al Mesías. Y dice que la gente va, Jesús está con sus discípulos, ellos se quieren comer los burritos. Jesús le dice: no, hay una comida mejor, que es hacer la voluntad de mi Padre. Vean, levanten sus ojos, dense cuenta que la cosecha está lista. Y Jesús habló un principio básico. Dice: la cosecha es trabajo en equipo. Unos siembran, otros cosechan. Ustedes van a cosechar lo que no sembraron. Y les dio otro principio más: la cosecha está lista. No tienes que esperar 4 meses, como dice el refrán. Ya están blancos los campos. Necesitas entrar y trabajar. Y dice allí, si tú te fijas, vamos a ir al capítulo 4, pero en el verso 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La mujer dio testimonio y dijo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos, dice el verso 40, vinieron a Jesús, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y dice el verso 41 que creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solamente creemos por lo que tú dijiste, lo hemos visto, creemos lo que Él dice, Él es el Salvador del mundo. Y el verso 43 dice que después de esos 2 días que había estado Jesús en Samaria, salió de allí y fue a Galilea. Si tú ves en el capítulo 4, el verso 1, ese era su propósito. Después de que empieza a haber problemas por el bautismo y que los judíos empiezan a preguntar a los discípulos de Juan: oye, ¿por qué él bautiza y bautiza más que Juan? dice que Jesús va rumbo a Galilea, pero en lugar de tomar la ruta de los judíos decentes, Jesús cruza por Samaria, donde vivía esa gente que para los judíos era de segunda clase. Era gente que se había mezclado con el mundo, gente que no creía lo mismo que los judíos y para ellos eran inferiores. Sin embargo, Jesús pasa allí 2 días hablando con ellos. Y dice que después de esos 2 días retoma su camino y va a Galilea. Ahora, el versículo 44 saca de onda a todos los comentaristas bíblicos, porque dice allí que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si tú ves esa parte, en el verso que sigue parece decir lo contrario. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Es decir, Jesús dice, no hay profeta que sea honrado en su propia tierra, pero dice el verso siguiente que cuando Jesús llegó a su tierra, le dieron la bienvenida, porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén. Ahora, si tú lees, no es la primera vez que el Señor Jesús cita o se dice de él este proverbio, este dicho. Si tú me acompañas, por favor, a Mateo 13, te vas a dar cuenta que ciertamente había mucha familiaridad con Jesús en su tierra. La gente lo conocía demasiado bien y por ello hasta cierto punto lo menospreciaba. En el capítulo 13, Mateo, en el versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Dice el verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, Jesús en su tierra, que no era su tierra, sabemos que él había nacido en Belén, pero había crecido en Nazaret. Por eso se le llamaba el Nazareno. Sin embargo, como toda la gente lo había visto crecer, lo menospreciaban. Era el vecino, y dicen, oye, pues si es mi vecino. Cuando estaba chamaco, su mamá le daba nalgadas también, yo vi, o sea, como que ahora viene muy, muy acá. ¿De dónde habla con esa autoridad? ¿De dónde es que hace milagros? La gente se había familiarizado tanto con él que tendía a menospreciarlo. Y Jesús dice, eso no es raro porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. De hecho, hay una transliteración mexicana que dice, ¿cómo dice? Nadie es profeta en su propia tierra. La idea es la misma. El asunto aquí, y eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado, porque de repente puede ser que Jesús sea para nosotros tan conocido que deje de ser extraordinario, que deje de ser alguien que nos sorprenda. Eso sucede con la familiaridad. A veces es peligroso cuando tenemos... ¿Qué pasa? Por ejemplo, mi mamá no vive con nosotros aquí. Entonces cada vez que viene, dice, ¿cuándo viene la abuela y la abuela? Y es fiesta, viene la abuela y vamos a estar con la abuela y se desvelan con ella. Si viviera enfrente, la abuela se escondería de las nietas, ¿no? Ahí vienen los nietos, cierren la puerta, ¿no? O aquí está la abuela, ahí viene otra vez. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano tiende a menospreciar lo que considera familiar. Porque a veces, díganme si no estás deseando siempre... Si tuviera una pantalla de 50 para arriba, pulgadas, para ver el mundial, sería feliz. Y llegas y pones la pantalla y la limpias y todo, y quemas, ¿no?, la pantalla y luego te ves de lejos a ver cómo se ve y todo. A la semana dices, ¿sabes qué? Necesito una más grande, ¿no? Ya la pantalla, pensé que iba a ser feliz, pero no, ya la tienes. Se vuelve algo ordinario. Y a veces sucede lo mismo con las personas. Tenemos esa tendencia a menospreciar lo que se vuelve familiar. Y por eso piensa cuando recibiste a Jesús. Si tú recibiste a Jesús, piensa en esos días cuando recibiste a Cristo. ¿Cómo estabas emocionado? Me llama la atención, y lo voy a decir con todo respeto, pero me llama la atención cómo a veces somos así un poco apáticos, será la palabra, ante las cosas del Señor. Porque podemos emocionarnos mucho con otras cosas, pero el Señor al principio lloraba, yo lloraba todos los días casi cuando recibía al Señor, todos los días lloraba. Y de repente te vuelves familiar y dices, no, es que voy madurando. No, no es eso, es que se vuelve algo familiar. La emoción inicial, el deseo de compartir con la gente, de mostrar que Dios es real, que nos ama, que nos recibe, que aún así como somos nos acepta, como que tiende a volverse familiar. Y es peligroso. La gente menospreciaba a Jesús porque lo conocía. La gente decía, pues es el hijo de María y conocemos a todos sus hermanos. Es más, sus hermanas aquí vienen a jugar con mis hijas. ¿Qué tiene de extraordinario? Aquí, cuando Jesús dice esta palabra, cuando Él mismo dice el verso 44, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aunque Jesús estaba siendo recibido, Él estaba haciendo un contraste. Él venía de una región donde no lo conocían. Una región donde fue una sorpresa que un judío se apareciera allí. Pero fue más sorpresivo que el Mesías se paseara por Samaria, por esa región donde la gente era considerada de segunda categoría, que era despreciada por los judíos. Y Jesús hacía ese contraste. Ningún profeta es recibido o mal recibido, sino en su propia tierra. Y se refería en parte también al hecho de que iba a una región judía, no solamente el lugar donde había crecido, no solamente Nazaret, sino en general al pueblo judío. Es algo que Juan había dicho en el prólogo, en el capítulo 1. Si ustedes recuerdan el capítulo 1, en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Jesús sabía que aun cuando lo estaban recibiendo estas personas, no significaba que realmente creían en Él. Y eso es algo bien importante. Es algo que nosotros tenemos que ver, porque no podemos recibir a Jesús solamente si no creemos en Él. No sirve de nada dar una bienvenida a Jesús si no creemos en Él. Ahora, si tú te acuerdas, vete al capítulo 2 nuevamente de Juan. Y antes de la escena con Nicodemo, en Juan 2, verso 23, dice que cuando estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero ve el verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, cuando estuvo en Jerusalén, que es lo que nos dice Juan en el capítulo 4, que muchos habían estado en la fiesta en Jerusalén junto con Él, dice que Jesús hizo señales y dice que muchos creyeron en Él, pero dice que Jesús no confiaba en ellos porque veía el corazón de las personas. Y hoy en día muchas personas pueden recibir a Jesús y no estar confiando en Él. O es más, Jesús no está confiando en ellos. Podemos darle la bienvenida a Jesús sin creer en Él. Y eso es algo que tenemos que cuidar nosotros. Porque nosotros podemos pensar que el hecho de reconocer Jesús, sí creo que Jesús existió, sí creo que Jesús hizo milagros. Sí, pero estás confiando en Él, crees que Él es tu Salvador, ¿crees que Él es el que murió por tus pecados y que es el único camino para que tú seas reconciliado con el Padre? Eso es lo que marca la diferencia entre una persona que cree o que le recibe y alguien que es un verdadero discípulo. La semana pasada, cuando hablamos de nutrición, les dije que era importante la permanencia, que permanezcamos en Él, que nuestra confianza se mantenga en Él. Eso es lo que marca un discipulado genuino. Ahora, dice aquí, regresando a capítulo 4, en el verso 46, Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Fue el primer milagro. Jesús hizo ese milagro allí en Caná, en Galilea, en su tierra. Y dice allí que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok, Capernaum estaba relativamente cerca de Caná. Jesús estaba en Caná, donde había hecho el milagro, en las bodas de Caná, y más o menos a 30 kilómetros estaba Capernaum. Dice que este hombre, que era un oficial, alguien que trabajaba, aunque no era un rey propiamente lo que había en Israel, era el tetrarca, era Herodes, se le daba el trato de un rey. Vamos a decir que tenía los mismos atributos y tenía gente que estaba a su servicio. Uno de estos hombres que estaba al servicio de Herodes dice que tenía un hijo enfermo. Era un hombre, era un funcionario, y algunos han comparado este relato con el del centurión que está en Mateo 8:5. ¿Se acuerdan que hay un centurión que tiene enfermo a un siervo y Jesús sana a este siervo? Pero el relato es diferente. Al rato vamos a revisar este centurión. Ahorita el caso es que este hombre noble, un funcionario, tiene a su hijo enfermo y viaja casi 8 horas para acercarse a Jesús y pedirle por su hijo. Ahora, tener un hijo enfermo, ustedes saben, si tienes hijos y se han enfermado, sabes lo que implica. Leti, Marco acaban de pasar por eso. Es algo angustiante. Ahora, no se sabe si era su único hijo, no se sabe si era el primogénito, no se sabe si era varón, pero el hombre estaba angustiado como para ir 8 horas casi hasta esa ciudad a buscar a Jesús. Ahora, este hombre era un hombre noble, era un hombre que tenía un estatus, una posición importante, y va entonces y busca a Jesús y va hasta donde estaba él. Y dice en el verso 47 que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. No nos dice qué enfermedad tenía, pero nos dice que estaba muy mal. Y dice que llega con Jesús y comienza a rogarle que baje y lo sane. Ahora, suena un poco extraño que tengas que rogarle a Jesús. Oye, Señor, sánalo, por favor. Vamos para que lo sanes. Y está rogándole que baje con él. Ahora, probablemente, si ustedes se fijan, normalmente cuando Jesús llegaba a una ciudad, nunca andaba solo. ¿Están de acuerdo con eso? De hecho, en ocasiones Jesús tenía que esconderse de la gente, porque siempre andaba mucha gente, no seguidores o discípulos necesariamente, muchos lo que diríamos el día de hoy, mitoteros, ¿no? Mucha gente, a ver, ¿qué irá a hacer? Oye, llegó Jesús, vamos a ver qué hace ahora. Y mucha gente, caza señales, caza milagros, ahí andaban, ¿no? Jaime Maussan de seguro andaría allí, ¿no? También atrás, filmando, a ver. Mucha gente a ver qué iba a hacer Jesús. Y dice que está este hombre que baja hasta ese lugar, busca a Jesús, le está rogando que sane, que descienda con él para sanar a su hijo. Y Jesús le da una respuesta muy interesante. Dice en el verso 48, entonces Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creyeran. Ahora, la forma en que está escrito en el original es plural. O sea, indica que había mucha gente más, además de este hombre noble. Y yo me imagino probablemente la escena que llega este hombre a buscar a Jesús y van todos corriendo atrás y todos con las manos en la bolsa ahí parados a un lado. Y luego, Señor, por favor, sana. Y los otros viendo acá, ¿no? Y el Señor, si no hago milagros, no creyeran, ¿verdad? Y los demás así nomás, y a ver qué dicen, ¿no? Y toda la gente ahí alrededor viendo qué es lo que va a hacer Jesús. Y Jesús les dice la verdad. Ustedes están aquí, están haciendo bolas solamente por las señales. Están viendo a ver qué show, a ver qué espectáculo va a haber. Si no, no pudieran creer, no creerían. Ahora, piensen esto. Este hombre está rogándole. Le está diciendo: Señor, mi hijo se está muriendo. Baja, por favor, y sánalo antes de que se muera. Y Jesús le dice: ajá, ¿quieres ver milagros, no? Si no, no creen. Suena así como que gacho Jesús. Pero tenemos que entender algo. Dios tiene sus formas de trabajar. Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que muchas veces la gente, incluido nosotros, quiere traer a Jesús para que actúe. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, también cuando Lázaro muere? Que habían mandado decirle a Jesús: Jesús, ven porque Lázaro está enfermo. Cuando Jesús se toma su tiempo para atender sus asuntos y regresa a Betania, que es donde vivía Lázaro, dice que su hermana le dice: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Pero no viniste. Es un reclamo. Ellas pensaban que Jesús tenía que estar allí físicamente para que pudiera actuar. Lo mismo sucede aquí. Por favor, baja, desciende para que sanes a mi hijo. Y lo mismo sucede, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va en la barca, que está acostadito él en la barca, y está la tormenta y los discípulos están unos gritotes allí, y dice que van y despiertan al Señor: Señor, no tienes cuidado que nos morimos, te vale gorro que nos estemos muriendo aquí en la barca. Porque a veces las personas creemos que Dios o está lejos o no le interesa lo que nos está sucediendo, pero no es así. Jesús está al pendiente de cada situación. Lo que sucede es que el Señor no hace las cosas siempre como nosotros pensamos. Cuando oramos, de casualidad tú no le dices cómo resolver el problema: Señor, por favor, ayúdame para que me saque la lotería y pueda pagar las deudas que tengo. Señor, por favor, que sane para que no me esté doliendo aquí y ya pueda servirte. Y le decimos: Señor, haz esto y esto y esto para que ya la cosa esté bien. Dios sabe lo que necesitamos, Dios está consciente de las necesidades y Dios está al pendiente, no es ajeno a las situaciones que vivimos. Este hombre le está diciendo: por favor, baja, desciende, ven para que tú sanes a mi hijo porque se está muriendo. Ahora, piensa en esto. Dios estaba al tanto de la situación. Jesús sabía lo que estaba padeciendo. Pero a veces el Señor nos lleva al límite para que nosotros también podamos tener confianza en Él. Ahorita decía este caso de esta señora que llegó al punto donde dijo: si tú me sanas, te entrego mi vida. Te la voy a entregar si me haces esto. Pero una fe así realmente está condicionada. Nuestra fe no se queda estática. Nuestra fe tiene que ir creciendo. Es algo dinámico. Cuando tú pasas ciertas experiencias difíciles y ves que Dios está ahí contigo, y después de ese tiempo difícil sales adelante y te das cuenta que Dios estaba allí, entonces dices: el Señor está allí y puedo con más confianza enfrentar otros retos, otras dificultades que vengan después. La fe va creciendo. Y el Señor a veces en su misericordia toma nuestras payasadas de: Señor, sácame y no lo vuelvo a hacer. Y el Señor dice: está bien, ahí va. Y la realidad es que nunca vamos a poder nosotros cumplir un pacto con Dios. Dios es el que hace los pactos porque Él sí puede cumplir, nosotros no cumplimos. Piensa en tu vida. Esposo, ¿cuántas veces le has prometido algo a tu esposa y no le has cumplido? Le has prometido algo que no has cumplido. Es fácil para nosotros prometer, pero es muy difícil cumplir. Dios solamente puede cumplir todo lo que promete. Ahora, el contraste aquí, que tú te vas a dar cuenta si lees bien, dice que ellos, según Jesús, palabras de Jesús, dice: si no ven señales, no pueden creer. Y le está hablando a la gente que lo conoce, de Galilea, judíos que conocen a Jesús desde pequeño. Y Jesús les dice: si no ven señales, ustedes no creen. En contraste, acaba de pasar por Samaria y dice allí en el versículo 41, que creyeron muchos más. ¿Por qué? ¿Por las señales? Por la palabra de Él. Y esa es la verdadera fe, hermanos. Cuando puedes creer, no a las señales. Digo, si ves señales, qué padre. Pero si puedes creer a la palabra, entonces eso marca la diferencia. Muchos creyeron por la palabra de Él. Y Jesús le dice a los de su tierra, si no ven señales, ustedes no creen. Y muchos, aún con las señales, no creyeron. Y es un gran contraste el que está viendo aquí. Un gran contraste que si tú sigues la historia que hemos visto de Juan, Jesús es cuestionado desde el principio en su ministerio. Jesús, después de las bodas, vemos que se acerca un hombre, Nicodemo, a hacerle preguntas. Y dice, sabemos que viene de Dios porque hemos visto las señales, pero no ha creído plenamente en Él. Está cuestionándolo. Vemos a los judíos diciendo, oye, pues ¿qué onda con el bautismo aquí? Tú, Juan bautiza y él también bautiza, pues ¿cuál es el bueno? Y lo vemos que entra en Samaria y no necesita hacer señales. La palabra es suficiente para que la gente crea y hay una gran cosecha. La gente dice que sale de sus casas, van a Jesús, le ruegan que se quede 2 días y dicen, no, te creímos a ti, pero ahora que lo hemos escuchado a Él, dice, estamos seguros de que es el Salvador del mundo. Ningún judío ha dicho eso de Jesús. Los samaritanos lo dijeron. ¿Y a qué voy con esto? Que la diferencia está en el corazón de las personas. Porque era el mismo Jesús en los dos lugares. En uno tuvo que hacer señales, su palabra fue suficiente, y en otro ni con las señales creían en Él. Muchos en el día actual, hoy en día, pueden estar como esa gente que le gusta buscar las señales. ¡Ah, qué padre! Quiero ir a los milagros, quiero ir a ver qué va a hacer Dios. Pero no pueden confiar solamente en la palabra, no pueden tomar y decir, ¿sabes qué? Este es el Salvador del mundo. Vea las señales o no. Ahora, no sé si tú puedas entender esa distinción entre señales y milagros. Un milagro básicamente es un evento sobrenatural, una intervención divina, y normalmente tiene un beneficio para mí. Dios me hizo el milagro, me saqué la lotería, ¿no? Gloria a Dios. Una señal lo que busca es que la gente voltee y vea a Dios. Tiene un significado, tiene un sentido para que tú cuestiones y busques a Dios. Estas personas estaban haciendo bola y Jesús sabía que no estaban creyendo en Él. Y mucha gente, a través de su ministerio, tenían este efecto de buscar las señales si no seguían a Jesús. En Juan 6, en el verso 64, vean lo que sucede. Jesús les está hablando cosas espirituales. La gente está sacada de onda, no entiende. Y dice el verso 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mucha gente, muchos discípulos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque la permanencia es lo que marca la diferencia. De hecho, si te vas a Juan 12, en el verso 38, dice desde el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Con todo y señales, el pueblo se mantenía en su incredulidad. ¿Sí? Es importante. Las señales por sí solas no garantizan que tú vas a recibir a Jesús. No te garantiza un milagro que tú vas a ser creyente. Muy bien. Vemos entonces que está Jesús discutiendo o conversando con este hombre, y después de que el Señor está reprendiéndolo a él y a todos los que están allí, en el verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y eso suena como una orden. Era un hombre importante, era un funcionario de Herodes, y está ahí Jesús, y Jesús está queriendo enseñarle algo, y él está con la angustia de que su hijo se muera, y dice: ¿sabes qué, Señor? Ya, vámonos. Desciende ahora antes de que mi hijo se muera. Y mira lo que hace Jesús. Dice el verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre, después de estar insistiendo, Jesús le dice: ¿sabes qué? Vete, porque tu hijo ya está sano, tu hijo vive. Y dice que algo ocurrió en el corazón de este hombre. Creyó la palabra y se fue. Ahora, seguramente su fe no era perfecta. Seguramente no entendía todas las cosas. Quizá él dijo: bueno, este es profeta. Él ya vio que Dios hizo algo. Algo sucedió. Pero él confió en la palabra, lo que Jesús le dijo. Lo creyó. Y se fue este hombre. Y descendió, dice en el verso 51. Y antes de que llegara a su casa, salieron sus siervos a recibirle y le dieron noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Es decir, este hombre baja, pero recuerda que eran 8 horas más o menos de camino. Todavía no llega a su casa, sus siervos salen y dicen: ¿sabes qué? Ya está bien tu hijo. Y él les pregunta: ¿a qué hora fue eso? A las 7. Según el horario judío, sería a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde él había estado discutiendo con Jesús. Y este hombre entendió algo. Jesús no solamente era un profeta. Cuando él dio la palabra, su hijo había sanado. Y ves la consecuencia. Dice: y creyó él con toda su casa. Ese es un ejemplo de fe genuina. Alguien que inicialmente estaba buscando un milagro solamente, y que después se acerca con la convicción de que estuvo con el Salvador. Alguien que tiene control de las cosas. Alguien que puede operar a una distancia. Este hombre veía a Jesús como un profeta. Ven, a lo mejor había leído el Antiguo Testamento. Ven para que también te recuestes sobre mi hijo que está enfermo y lo sanes. O ven para que no lo mandes a bañarse al río o hagas algo. A diferencia de este hombre, el centurión, un gentil, le dijo: Jesús, yo sé que tú eres un hombre al que se sujetan todas las criaturas, todas las cosas, tú da la palabra y yo sé que va a ser hecho, porque yo soy hombre también sujeto a autoridad y sé cómo funciona. Dice que Jesús se maravilló de escuchar las palabras de este hombre. Ese contraste es evidente. Aquel hombre entendía que Jesús podía decir y las cosas iban a ser hechas. Este quería llevar a Jesús a su casa para que hiciera el milagro. Lo importante es que este hombre pudo creer a la palabra, y cuando llegó a su casa vio el resultado. ¿Y sabes qué? Toda su casa creyó junto con él. Ahora, fíjate en esto. Decíamos que el Señor usa esas situaciones para llevarnos al límite. El Señor puede usar la enfermedad o puede usar aún el gozo para que nosotros podamos depender siempre de Él. Y ve la conexión. Primero, Juan enfatiza el hecho de que, ¿dónde fue este milagro? En Caná, donde lo había hecho antes en las bodas. Si tú te vas al último versículo, al 54, dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuál fue la primera señal? Las bodas de Canaán. Es la segunda señal allí, en Galilea. Jesús había hecho otras señales, dice que en Jerusalén, por eso salen a recibirlo, porque en Jerusalén había hecho muchas cosas. Había tumbado las mesas, había sacado las vacas, había hecho un látigo y los había corrido del templo. Había hecho otras cosas, pero dice, esta es la segunda señal en esta región. Y conecta eso, porque en la primera señal que sucedió, regrésate, vamos a las bodas de Canaán, en el capítulo 2, dice allí que cuando sirve el vino, en el verso 10, pues todos se alegran porque dicen, este está mejor que el primero. Y dice el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. En esta segunda señal, este hombre noble va en medio de angustia. Acá están empachangados, hay fiesta y hoy se acabó el vino, Señor, haz algo. Y el Señor les da un vino y dicen, uy, este está mejor que el que teníamos. Y dice que los discípulos vieron la señal y creyeron en él. Aquí va este hombre y dice, Señor, baja, desciende, por favor, mi hijo se está muriendo, sánalo. Y dice, no, ve, tu hijo vive. Y va este hombre y ve que su hijo está sano y creyó él y toda su casa. Y si se fijan la conexión en las dos señales, tiene un resultado positivo, y es que creyeron en él. Las señales por sí solas, los milagros por sí solos, no garantizan conversiones. Pero si eso te lleva a que veas en Jesús, a que creas su palabra, entonces la señal está cumpliendo su propósito. Por eso es que nosotros enfatizamos tanto, y disculpen que sea tan insistente, mucha gente el día de hoy está buscando señales, y ya son cristianos y quieren estar viendo señales. Las señales es para que puedas creer. Tienen el propósito de apuntarnos a Dios. Las señales no son para nosotros, son para aquellos que no han creído. Y Dios por eso usa a su iglesia, usa a sus hijos, para que tú de repente vas y oras por alguien y el Señor responde a la oración también, y gente que no le conocía pueda acercarse a él. Pero nunca los milagros y las señales son garantía de creyentes. ¿Sí me explico? El hecho de que alguien sea sanado no significa que va a creer. Y hemos visto infinidad de casos. Mucha gente que el Señor en su misericordia hace el milagro y no la vuelves a ver. Ni el Señor las vuelve a ver. ¿Sí? Mucha gente recibe el milagro y ahora sí, se tira a perder. Aquí no. Este hombre, no solamente él, sino toda su casa, creyó en el Señor. Ahora, qué importante otra vez, que este hombre creyó, aunque su fe no era completa, era una fe limitada. Sin embargo, creyó y recibió lo que buscaba. Es decir, él fue y le dijo, Señor, baja para que sane mi hijo. Y Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive. Él no había recibido el milagro, estamos de acuerdo. Él no lo había visto, pero el hecho de que él se fuera nos da evidencia que él creyó a la palabra. Y eso es lo que dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si tú lees todo el capítulo, dice que todos estos hombres murieron sin haber recibido lo que esperaban. Ellos lo creyeron. Dice, lo vieron de lejos, lo creyeron, lo confesaron allá, sabían que estaba. Esa es la fe genuina. Señor, yo si no veo, no creo. Bueno, pues esa no es fe. Aquí este hombre creyó. Y sin embargo decimos que Jesús lo hizo no como él pensaba, no como el noble pensaba que tenía que descender. Y muchas veces cuando nosotros oramos, cuando estamos en alguna necesidad, podemos pensar que Dios no nos está escuchando, pero nos vamos a dar cuenta que Dios siempre responde, a lo mejor no en la manera que pensábamos, pero siempre responde. ¿Sí queda claro? Y Dios nos lleva a esos extremos para que ejercitemos nuestra fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe vaya madurando. Ahora, este hombre creyó y creyó toda su casa. Y decíamos ahorita que las aflicciones pueden ser un medio para la salvación o para la santificación. Si tú lees Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero si tú te fijas bien, dice allí que el propósito de Dios, ¿cuál es? Romanos 8:28, no nomás es que todo te va a ir bien porque sí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué ayudan las cosas a bien? Para que nos parezcamos a Jesús. Y por eso las situaciones difíciles y por eso los problemas, ¿cómo pueden servir a bien? Dios sabe que esas cosas nos van a llevar a acercarnos más para que seamos más como Jesús. Que seamos como Él en su paciencia, en su obediencia, que podamos mantener nuestra confianza en Dios, que podamos decir su voluntad es lo mejor y no le hace que no se cumplan mis deseos, pero si se hace la voluntad de Dios, eso está bien, para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Si tú no eres creyente, el Señor por medio de esas cosas te puede llevar a acercarte para que seas salvo. Si tú ya recibiste a Jesús y eres salvo, esas cosas ayudan a que te parezcas más a Jesús. Dios usa tanto el gozo como la aflicción para mostrar que solamente en Él podemos estar seguros. Tanto para tener más vino como para que nuestro hijo sea sano. Solamente en Jesús vamos a encontrar la respuesta. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que el padre fue el medio para alcanzar el hogar. Dios usó a este hombre fue a buscar al médico para su hijo y cuando regresa, y yo no sé cómo se lo platicó a su esposa y a sus hijos, pero creyeron todos en su casa. Y qué importante que tu hombre en tu casa también pueda ser el instrumento que Dios use para que en tu casa crean. A veces la regamos y a veces no somos el mejor ejemplo. Pero qué bendición que Dios nos use en nuestra casa para alcanzar a los nuestros, para que a través de nuestra vida, nuestros hijos, nuestra esposa sean tocados también. Es un privilegio también ser usado por Dios en nuestra casa. La otra cosa que me llama la atención es que vemos cómo la salvación está disponible para todos, a los judíos, a los samaritanos y también a los gentiles, también aquellos como Cornelio, aquellos como este centurión que veíamos o mencionábamos también en Mateo. Dios no tiene preferencia étnica ni de clase social, porque igual puede ir con un samaritano o con una samaritana de mala reputación, o podía ir con un cobrador de impuestos que era desechado en su pueblo, o podía ir con un funcionario del rey que fuera un hombre poderoso, un hombre importante. A Dios no le interesa, ni se impresiona, ni te menosprecia por lo que tengas o por lo que seas. No hay restricción para eso. Decíamos que el resultado de esta segunda señal fue lo mismo que la primera. Creyeron en él los discípulos y acá creyó el oficial y toda su casa. De hecho, decíamos que esa es la respuesta correcta a las señales, creer en Jesús. Si tú te acuerdas en Juan 20:31, y lo hemos repetido en varias ocasiones, ese es el objetivo con el que Juan escribió este libro. Dice en el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el objetivo de las señales, que puedas creer que Jesús es el Cristo y para que puedas tener vida eterna en su nombre. Por eso otra vez, tanto el gozo como la angustia, en cualquiera de las dos, necesitamos que Jesús sea nuestra única confianza. Allí Él nos va a llevar para que creamos en Él y seamos salvos, o allí nos va a llevar para que seamos perfeccionados también, para que nuestra fe crezca y para que podamos saber que en todo momento Dios conoce nuestra necesidad y Dios siempre está dispuesto a actuar, siempre está dispuesto a intervenir, no a nuestro modo, pero siempre el modo del Señor será mejor que el nuestro. Siempre lo que Él haga va a ser mejor que lo que nosotros pedimos. Siempre lo que Él haga va a ser mejor que lo que nosotros deseamos. ¿Está claro? ¿Les parece si oramos? Señor, queremos darte gracias en este día. Señor, porque yo creo que todos, estoy seguro, hemos pasado por momentos de adversidad. Estoy seguro que todos hemos pasado momentos donde necesitamos un milagro, donde necesitamos, Señor, que tú actúes, que tú intervengas, donde necesitamos, Señor, o tu consuelo, o tu esperanza, o tu gozo, o tu paz. Señor, pero no queremos hacerlo de la manera que usamos a veces esa llanta extra, donde solamente cuando la necesitamos vamos a buscarla. Señor, queremos poder decir como ese predicador, que tú seas, Señor, al primero que acudamos por la mañana. Que nuestra oración, Señor, por la mañana sea la llave y que por la noche sea el candado. Señor, que podamos acudir a ti en todo tiempo, en todo lugar, porque tú eres nuestra confianza, porque descansamos en ti, porque estamos ciertos de que no eres ajeno a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra necesidad, porque tú estás allí al pendiente, Señor, porque siempre, siempre, siempre respondes a la oración, no como esperamos, sino aún mejor de lo que podemos pensar o pedir. Señor, que no seamos buscadores de señales, que no seamos de aquellos que andan solamente viendo a ver qué haces, que nos convirtamos en cazadores de milagros, sino que podamos buscarte a ti, que sea nuestro anhelo, que sea nuestro deseo, que seas aquel que nos sustenta en el gozo y nos consuela en la aflicción. Que podamos descansar solamente en ti, Señor, y que tú nos vayas formando, nos vayas moldeando para ser más como Jesús. Señor, queremos tener la misma confianza que Jesús tuvo mientras estuvo en esta tierra. Queremos poder descansar en tu voluntad y decir que nuestro alimento es hacer tu voluntad. Que podamos decir que nada nos sacia como obedecerte. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque sabemos que, Señor, que tú estás trabajando en nuestra vida, tú nos estás moldeando, sabemos que nos amas.